El papel de, creo que se estrenó como, ¿cómo se llama? Alguacil compulsivo. El secretario de Estado Marcos Rubio, al encabezar la incautación del avión venezolano en el aeropuerto de El Higüero, o La Isabela, o Joaquín Balaguer, como usted le quiera llamar. Entonces, nada, él encabezó la incautación de ese vehículo.
¿Cómo que llama otra vez? El aeropuerto.
Se llama Aeropuerto Internacional La Isabela Joaquín Balaguer,
Okay, y pero
ubicado en El Higüero.
y entonces todo el mundo le dice el Higüero.
Sí, el
Bien.
aeropuerto del Higüero,
Muy bien.
sí, porque no le dicen ni La Isabela y muy pocos le dicen Joaquín Balaguer. Bueno, ahí está. Ese avión estaba retenido desde hace ya 3, 4 meses. Es el segundo de los aviones que se le incauta a Venezuela. Pero bueno, lo único destacable es, me sorprendió que de manera personal fuera el secretario de Estado a realizar una operación que es como una operación de alguacil, ni siquiera de un juez. Pero bueno, ahí estaba, estrenándose en ese papel también. Pero hay dos cosas que de las que dijo Marcos Rubio ayer en su presentación, incluso en la rueda de prensa que dio en el Palacio Nacional, luego de la reunión con el presidente, por lo menos hay dos elementos muy llamativos que hay que tomar con pinza y hay que leerlas entre líneas. Cuando se refirió, por ejemplo, al caso de Panamá, al canal y a su criterio, lo subrayó ese elemento, es una posición personal, dice él, que ha mantenido durante mucho tiempo, incluso como senador defendió esa posición siendo senador, que lo fue hasta hace poco, hasta antes de ayer, cuando lo nombraron secretario de Estado. Era senador por la Florida. Él defendía la posición de que, dado que existe, no es solamente que fue una empresa norteamericana o Estados Unidos, si usted le va a poner el nombre de país, que realmente eso fue una empresa privada. Eso fue una contratación privada, eso no fue el gobierno de los Estados Unidos que construyó el canal de Panamá. Le compró los derechos a una compañía, a la compañía francesa de Monsieur Lesseps, el mismo que construyó el canal de Suez, y que comenzaron con ese proyecto, el cual abandonaron por todas las pérdidas, las muertes, las epidemias, los accidentes que ocurrieron ahí. Bueno, tiraron la toalla. Entonces, un empresario, uno de los grandes empresarios de la industria del acero en Estados Unidos, de los grandes multimillonarios y de los primeros multimillonarios. Nada, compró eso. Incluso después fue quienes financiaron también que Panamá se separara de Colombia, que todo eso era territorio colombiano. Entonces, con los problemas por los permisos, las posiciones, que si los gobiernos, que si yo qué, que aranceles, que cuotas, que no sé qué cuántas cosas, que tiene que pagarme tanto por cada chino que se muera, y bueno, chino o nativo. Hubo muchos chinos ahí también al principio. Los chinos eran trabajadores expertos, sobre todo colocando explosivos. Y como los chinos en ese tiempo no valían un chino, entonces los ponían a hacer trabajos peligrosos, sobre todo de colocar la dinamita los explosivos en algunos lugares, que como la era todavía tan inestable, tan peligrosa, y había tan poca experiencia, bueno, pues en el manejo de eso y en sus efectos, pues utilizaba mucha gente. Pero bueno, no nos desviemos tanto. La cuestión es que sí, también aquello, esa empresa privada, esa construcción del canal, que lógicamente, como fue apoyada también por el ejército de los Estados Unidos, que establecieron allí, como ayudaron también desde Estados Unidos, el Departamento de Estado y algunas empresas ayudaron a independizar a Panamá de Colombia para poder construir aquello sin mayores problemas y de una manera más económica, menos tortuosa y negociadora. Pues bien, ahí está. Entonces, Estados Unidos, digamos, como país, independientemente que haya sido el gobierno o haya sido un gran empresario norteamericano quien haya financiado esa gran obra, ciertamente que el gobierno norteamericano, que después estableció allí bases militares precisamente para proteger, para garantizar la seguridad de la navegación en esa obra que era, desde el punto de vista nacional o de naciones, de estados, era una obra y una empresa norteamericana. Entonces, bueno, allí siempre ha habido, incluso después o durante los días del traspaso de la administración del Canal de Panamá a Panamá, es decir, cuando se pasó al Estado panameño la administración del canal, luego de aquellos acuerdos Torrijos-Carter o Carter-Torrijos, entonces, bueno, ahí se pudo comprobar que sobre todo el lado del Pacífico hay una base de submarinos. ¿Y qué son esos submarinos? ¿Son chinos? ¿Son rusos? No. Entonces, siempre ha habido una protección militar a la zona del Canal de Panamá. Y de hecho, en los planes del Comando Sur de los Estados Unidos, que estuvo antes localizado ahí, precisamente en la zona del canal, el Comando Sur de los Estados Unidos, luego, a principio o al final del milenio pasado, al filo del 2000, entonces se decidió trasladarlo ya a la zona de la Florida, etcétera. Bueno, en fin, la cuestión es que, dado ese compromiso que es originario con el mismo canal del gobierno norteamericano, del ejército de los Estados Unidos, de proteger esa zona, es una obra estratégica. Y perder la administración fue un palo enorme. Porque además las tarifas que genera ese canal son importantes. Pero además, lo estratégico de ese canal no lo convierte en una simple obra de ruta marítima, ¿no? No es una simple obra de infraestructura portuaria, bla, bla, bla. No. Eso representa muchos miles de millones de dólares en ahorro, solo en navegación para el comercio mundial. Entonces, ciertamente que hay un compromiso y dentro de los planes estratégicos de los Estados Unidos, el Canal de Panamá sigue siendo, aunque no tengan control directo de ello como administración, sigue siendo un elemento tan importante, estratégicamente importante, militarmente importante, como lo es, por ejemplo, la isla de la Hispaniola, que por su posición estratégica aquí no se puede permitir. Aquí no se puede permitir en este territorio. No lo digo porque lo quiera, sino porque esa es la realidad. Aquí no se puede permitir perder el control sobre un punto estratégico desde el punto de vista del comercio, pero sobre todo también desde el punto de vista estratégico militar. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Ahora vamos con las